Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
Cada Hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 25 de febrero. México solicita extradición del Mayo. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el gobierno de nuestro país pidió a los Estados Unidos la extradición de Ismael Zambada en 4 ocasiones, luego de que fue secuestrado en julio del año pasado. No ha habido respuesta.
Que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta.
Sin importar la etiqueta, los grupos delictivos ya eran objetivo prioritario. Estados Unidos puede llamar como quiera a las organizaciones criminales, pero en México son prioridad desde hace tiempo. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ante la designación de estos grupos como terroristas.
Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FG.
No han cesado los golpes, tanto a Mayitos como a Chapitos. Sobre la detención de objetivos prioritarios del crimen organizado, el secretario García Harfuch afirmó que se ha conseguido debilitar de manera constante a las dos principales facciones del cártel de Sinaloa, a los Chapitos y a la Malliza.
Con una finalidad, que no generen violencia. La violencia que ellos mismos desencadenaron en la entidad, pues es el gobierno de México quien está todos los días con aseguramientos y detenciones para que esta violencia disminuya.
Además, el secretario de Seguridad informó que se abrió una carpeta de investigación contra el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, y funcionarios públicos tras ser videograbados en una reunión con Júpiter Araujo. A él le dicen el Barbas y es líder en Morelos del cártel de Sinaloa.
Ya se inició carpeta y hay una investigación en curso en coordinación con la Fiscalía General de la República.
¿Sí son los señalados, secretario?
Sí hay servidores públicos, sí hay.
¿Estos presidentes municipales del PAN?
Hay un presidente municipal, un secretario del ayuntamiento y me parece que otros 3 servidores.
Confianza en que habrá acuerdos. La presidenta Sheinbaum informó que espera alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles tras los comentarios recientes de Donald Trump y a pocos días de que la fecha límite del 4 de marzo, convenida como una tregua, llegue.
Evidentemente tiene que cerrarse el acuerdo esta semana, el martes es la fecha de hoy en 8, es justamente la fecha que planteamos que se cierra este periodo de suspensión que se pactó en aquella llamada telefónica. Se sigue dialogando con ellos en el tema de seguridad y en el tema de comercio, tenemos que cerrar el acuerdo.
México le puede enseñar muchas cosas a Estados Unidos y eso quedó demostrado con las declaraciones de Trump sobre la estrategia del combate a la adicción al fentanilo.
Y sí, Estados Unidos nos puede enseñar muchas cosas, pero perdón, México le puede enseñar muchísimas cosas a Estados Unidos, muchísimas. Por eso es una relación de reciprocidad, una relación en donde nosotros tenemos que aportar y ellos tienen que aportar.
El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular reformas a la Constitución enviadas por la presidenta Sheinbaum para prohibir la reelección y el nepotismo electoral. Este último con la reserva de que entrará en vigor hasta el 2030. La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para que ahí sea discutida. El Instituto Mexicano del Seguro Social creará un expediente digital de salud para más de 11 millones de niños de primaria. Esto como parte del programa Vive Saludable, Vive Feliz. Zoé Robledo, director del instituto, informó que enfermeras cargarán con tabletas electrónicas para introducir información sobre talla, sobre peso, sobre agudeza visual y sobre salud. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. Estamos en Fórmula Noticias. Muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación en la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Espinilla, después de la presencia de inconformes. Usted podrá circular sin ningún contratiempo para quien se dirige hacia la zona de la avenida San Antonio Abad, incluso para continuar hacia las inmediaciones del eje 1 Oriente. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior procedente de la avenida Oceanía y hasta por lo menos las inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza. En cuanto a la zona norte de la ciudad, circulación favorable registra el eje 2 norte procedente de la avenida Congreso de la Unión y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma. Similares condiciones registra la zona de la avenida de los Insurgentes a partir del eje 2 norte y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Rivera de San Cosme. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial, que tengas muy buena tarde y me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que desde julio del año pasado, cuando fue levantado el Mayo Zambada, secuestrado y luego detenido en los Estados Unidos, la fiscalía, además de haber iniciado carpetas de investigación por los delitos de secuestro y transportación ilegal de una persona en contra de su voluntad, también se hizo ante los Estados Unidos la solicitud de extradición, la cual ha sido reiterada en 4 ocasiones sin que hasta la fecha haya respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que Ismael El Mayo Zambada tiene órdenes de aprehensión por diversos delitos en nuestro país. Esto dijo el fiscal Gertz Manero.
Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta.
El fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, él se dijo estar extrañado porque en Estados Unidos aún no se lleva a cabo la primera audiencia de fondo para conocer más detalles sobre las acusaciones. Será ahí cuando la asistencia consular acompañe a Ismael Al Mayo Zambada.
Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado. Ya vamos para un año y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral.
También en la mañana, también en Palacio Nacional, también en la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tuvo comunicación con Kristi Noem, ella es secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y a ella le detalló los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, detenciones, aseguramientos relevantes. Intercambiaron ambos información sobre las organizaciones criminales sin tocar el tema de la designación de las organizaciones criminales como grupos terroristas, las cuales, destacó, son objetivos prioritarios desde antes de la llegada del gobierno de Donald Trump. Es decir, no se está persiguiendo el crimen organizado a partir de esta declaratoria, ni mucho menos a partir de que rindió protesta Donald Trump. Los grupos de la delincuencia organizada son desde mucho antes objetivos prioritarios del Estado mexicano.
Ellos los pueden designar en su país como quieran, para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR.
Durante la detención de Kevin Alonso, el 200, aquí se la informé puntualmente, se rumoró en el chat de las tías y de los tíos y de ahí en muchísimos otros lugares que Iván Archibaldo Guzmán, que el hijo del Chapo, habría escapado, escuche usted, por un túnel. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch hoy desmintió esta información, rechazó la versión y aseguró que en lo que se trabaja es en el debilitamiento de las estructuras delictivas, más allá si se está cerca o lejos de detener a este sujeto, líder de los Chapitos. Se están llevando a cabo detenciones importantes todos los días y con ello se desarticulan a los grupos de la delincuencia, a los Mayitos, a los Chapitos, a todos. Escuche.
Las últimas tres acciones que son directamente del objetivo a quien usted hace referencia fue primero la del piloto, segundo la de Insunza N y tercera la de este sujeto, el 200, que era su jefe de seguridad. Sin embargo, estas tres son las que más han resaltado en medios, pero todos los días ha habido detenciones y aseguramientos. Hoy en la madrugada también por parte de Sedena hubo una acción en Culiacán donde hay personas aseguradas y es un reforzamiento continuo. Más que cerca o lejos, es un debilitamiento constante a las estructuras delictivas con una finalidad: que no generen violencia.
Sobre los vuelos de drones de la CIA sobre territorio mexicano, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró que no son vuelos recientes, destacó que en ningún momento se ha violado la soberanía nacional y que la información que surge es compartida por ambos gobiernos. Señaló que es información privada y es información que utilizan las Fuerzas Armadas.
Evidentemente, pues esa información pues es privada y es parte del Sistema Nacional de Seguridad y lo ocupa Fuerzas Armadas o Secretaría de Seguridad a partir de información y protocolos que se establecen, no la propia Fiscalía General de la República. Y es algo que no es de octubre para acá, sino es algo que se trabaja siempre en el marco del respeto.
Por su parte, hoy también hay en Palacio Nacional, también en la mañana, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló las tres fases con las que las Fuerzas Armadas operan: la inteligencia, la planeación, la ejecución de las operaciones, y destacó que los vuelos de las aeronaves pues se dan para completar el proceso de recolección de información y siempre que se hace esa petición de las Fuerzas Armadas y hay una autorización previa, no es así de que lo suelten sin ningún tipo de protocolo anterior.
Cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México, complementan los instrumentos que tenemos, un sistema de vigilancia aéreo también muy importante de similares características, y eso es lo que hacemos.
En el informe del Gabinete de Seguridad se detalló que entre el 2018 y el 2025 existe una reducción del 28.7% en los homicidios dolosos. Esto pues representa pasar de un promedio diario de 100.5 víctimas en 2018 a 71.6 al 24 de febrero, lo cual, dijo la presidenta Sheinbaum, es un logro del Gabinete de Seguridad.
Si tomamos en cuenta el promedio de víctimas de homicidio doloso por año, pues tenemos una reducción del 28.7% del 2018 a la fecha. Y del cierre de 2024 al 2025, obviamente son mes y medio y con las cifras preliminares, pues una reducción prácticamente de 10 homicidios diarios menos, que es una cifra pues muy importante del logro del Gabinete de Seguridad.
Por su parte, también el día de hoy, Marcela Figueroa, y es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que en los primeros tres meses del actual gobierno la reducción en los homicidios dolosos es del 24.9%. En los primeros 24 días de febrero, el 54.37% de los homicidios se han concentrado en 7 estados. En primer lugar, como desde hace ya mucho tiempo, continúa Guanajuato. En segundo lugar, está el Estado de México, con la mitad o menos de la mitad de los homicidios ocurridos en Guanajuato, pero está en segundo lugar. Ojo con ese dato. Así lo dijo Marcela Figueroa.
Destaca Guanajuato, en donde han ocurrido el 15.4 de estos homicidios. Esto es el doble de homicidios registrados por el segundo lugar, que es el Estado de México, en donde se han registrado el 7.5% del total. Le sigue en tercer lugar Baja California con 6.7%, Sinaloa con 6.6%, Michoacán con 6.5%, Tabasco con 5.7%, y Sonora con 5.7%.
Pues ahí lo tiene usted, en estos estados, en 7, se concentran los homicidios dolosos, la comisión de este terrible delito. Los ojos puestos en Sinaloa, los reflectores, y no en Guanajuato, ojo, en Guanajuato se comete la mayor parte de los homicidios dolosos de nuestro país. No es que hay que quitar la mirada de otros estados de la República, sino nada más darle la dimensión que le corresponde a cada uno de ellos, y se espera la coordinación de los gobernadores y de las gobernadoras de cada uno de los estados de la República con las Fuerzas Armadas, con las instancias federales, para acabar con este delito. Por cierto, lo de que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que los aranceles del 25% para México y Canadá continúan su marcha. Hoy la presidenta Sheinbaum pues dijo que las negociaciones continúan en los temas de seguridad y comercio. Adelantó que espera tener por estos días una conversación con Donald Trump e insistió en mantener la cabeza fría. Escuchar la declaración completa de Trump, quien habló de reciprocidad arancelaria, y esto no lo dicen.
Pero vale la pena recuperar toda la declaración. Habla de lo que él llama la reciprocidad en los aranceles, en las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que él plantea es que si un país pone impuestos a las importaciones, a las exportaciones o importaciones, dependiendo, es decir, si los productos norteamericanos al entrar a Europa tienen un impuesto, una tarifa, pues entonces él dice, en reciprocidad, Estados Unidos le va a poner una tarifa. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora.
Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, lo que señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre lo importante que es llegar a un acuerdo con los Estados Unidos en este y otros temas. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sufrió un percance cuando se desplazaba en un helicóptero en la zona norte de Honduras. La aeronave aterrizó de emergencia en el Balín, esto en Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés. ¿Qué es lo que sucedió? De manera preliminar, hay información que indica que el aterrizaje forzoso se dio por la neblina, una neblina que restó visibilidad al capitán de la aeronave, quien decidió, ante las condiciones de vuelo, mejor aterrizar. Se encuentra bien la presidenta de Honduras, y esto es lo que dijo sobre este pequeño percance del que no hay nada que lamentar, pocos minutos después de haber aterrizado allá en la sierra, en Honduras.
La verdad era que venimos de San Pedro para Tegucigalpa y estaba cerrado. No podíamos ni seguir adelante ni regresar.
Fue un aterrizaje de emergencia.
Entonces tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Todos estamos muy bien.
Qué bueno.
Les agradezco muchísimo la preocupación y la... ¿Y a ustedes cómo están?
Bueno, aquí está la presidenta.
Contentos de estar aquí.
Y saludando a la...
Bueno, pues ahí lo tiene usted, no pasó a mayores, y ahí están las declaraciones de la voz de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Y bueno, le decía antes del corte que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las pláticas para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a México se van a extender al menos hasta el viernes de esta semana. Esto es lo que dijo Marcelo Ebrard.
Hay cordialidad, hay un inicio de trabajo, y es muy pronto para darte conclusiones. Yo diría que conforme vayamos avanzando, yo se los voy informando. Nosotros lo que tenemos es la convicción de que México y Estados Unidos, cosa que le externé, tenemos que llegar a entendimientos, porque hay una singularidad. México y Estados Unidos son las dos economías más integradas del mundo.
Bueno, en otros temas, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación del programa Vive Saludable, Vive Feliz, un programa que busca combatir el sobrepeso y la obesidad infantil. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, y con él y su crónica me enlazo. Israel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Juan, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, un gusto saludarte. Y sí, fíjate que fue en el edificio histórico de la Secretaría de Educación, donde la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación de esta estrategia integrada, Juan, de la cual tú ya detallabas, tiene como principal objetivo combatir el sobrepeso y la obesidad desde los niños, estudiantes de primaria. Para esto, Juan, se va a llevar a cabo pues toda una estrategia. También participa, por supuesto, el sector privado, los empresarios, a través de campañas de difusión, para que verdaderamente esta estrategia tenga impacto en toda la sociedad y se pueda combatir este problema que se enfrenta ya desde la niñez. Va a haber, fíjate, Juan, se dio cuenta de que será a través de las enfermeras y doctores especializados de bienestar, brigadas más de 700 que se van a crear y van a recorrer todas las escuelas del país. Los niños estudiantes de educación primaria van a tener todo lo que tiene que ver justamente con un carnet electrónico en las redes sociales y también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos. Se va a monitorear la salud de estos pequeños. Por supuesto, se prohíbe a partir del próximo 12 de marzo el consumo de todo tipo de alimentos chatarra, de refrescos en los planteles educativos. También se va a trabajar en la salud bucal y visual de los niños, se les va a monitorear justamente, y es que se dieron a conocer cifras verdaderamente pues impactantes, Juan. En tan solo en la Ciudad de México, el 16% de los niños estudiantes tienen sobrepeso y el 18% obesidad. Preocupante la situación, se toman cartas en el asunto, y así lo destacó hoy la titular del Ejecutivo.
De esta etapa de las escuelas, espacios de salud, espacios en donde no solamente se aprenda lo que establece la nueva escuela mexicana, sino que también se aprenda a vivir, a tener una vida feliz y saludable.
Allí está, Juan, las escuelas serán espacios de salud. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio cuenta de en qué consiste esta estrategia.
Para convertir a las escuelas en espacios para prevención de la salud, atender la salud mental, prevenir las adicciones, promover la salud vocal y proporcionar exámenes de la vista con lentes gratuitos a todas y todos los que lo necesiten. En resumen, se trata de garantizar el derecho a la educación y a la salud como pilares para el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Allí está, Juan, educación y salud, pilares para garantizar el bienestar de las próximas generaciones y, por supuesto, de la actual. Destacó también lo que ya te comentaba, Juan, la aportación, el apoyo por parte del sector privado. Mario Delgado.
Que desde esta etapa de Vive Saludable, Vive Feliz, se sumaron un grupo de empresarios y organizaciones que de manera voluntaria y sin costo para el gobierno han instalado más de 3,000 espectaculares en todo el territorio nacional para que este mensaje llegue a toda la población.
Ahí está, Juan, la aportación por parte de la iniciativa privada. Grupo Fórmula, por supuesto, también colabora en esta estrategia integral de vivir de manera saludable, vivir en paz. Es lo que destacó hoy la presidenta Sheinbaum Pardo en este puesta en marcha, Juan, de esta estrategia.
Importantísimo, Israel Aldave. Sufrimos un gravísimo problema, no de hoy, sino desde hace muchísimo tiempo, con los niños, la obesidad, el sobrepeso. Ahí está esta iniciativa, este programa, Vive Saludable, Vive Feliz. Se eliminan de los centros escolares alimentos, por llamarlos de alguna manera, porque no alimentan, productos que dañan a la salud y que los niños ingieren. Y muy importante, ¿no, Israel?, que los padres de familia nos sumemos desde la casa a esta iniciativa, porque pues de no tanto va a servir si de lunch les mandamos pues uno de estos alimentos empaquetados, refrescos, bebidas gaseosas, si saliendo de la escuela les damos dinero para que en la tiendita de enfrente los compren, si en la tarde buscamos matarles el hambre con pues uno de estos productos que tanto daño hacen a la salud, pues no va a avanzar demasiado este programa. Por ello se requiere la participación de toda la sociedad, Israel.
Sí, por supuesto, Juan, parte fundamental para que esta estrategia tenga éxito, la colaboración, tú bien lo señalabas, desde la casa, que los padres fomenten una alimentación saludable en sus hijos, que coman frutas y verduras, como lo dice el comercial, pero sobre todo, Juan, que consuman agua natural, que se olviden, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con refrescos o estas bebidas edulcoradas que verdaderamente, vaya, que hacen daño a la salud, Juan.
Sin duda, Israel Aldave, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas muy buena tarde, compañero.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Vamos ahora a la Cámara de Diputados con mi compañera Maru Rojas. Pues un par de temas a tratar. Maru, qué gusto saludarte. Hubo inconformidades hoy allá en San Lázaro por parte principalmente del Partido del Trabajo ante una sesión solemne que se le dio al presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, a Rachid Talbi El Alami. Pues se acusa a este reino de cometer crímenes de lesa humanidad, incluso en contra de la República Saharaui, no respetar su derecho a la autodeterminación, y ahí pues hizo un llamado fuerte a la Cuarta Transformación por al menos uno de sus integrantes, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Maru?
El que tiene que dar la cara es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y pues no le ha ido muy bien porque ahorita acaba de haber un espontáneo, un abogado que teme por su vida, que ha sido defensor, Irving, en redes sociales, defensor de la gente, defensor del pueblo, dice que acaba de meter a unos policías ministeriales y se fue de espontáneo al pleno y pidió que la gente de seguridad lo sacara, y él dice: es que temo por mi vida porque estos ministeriales que me acababan de secuestrar, los dejaron libres y ya tengo amenaza de muerte. Pero bueno, Sergio Gutiérrez Luna es el que da la cara después de este viaje al Vaticano organizado por la nueva funcionaria de este Palacio Legislativo de San Lázaro, que representa las relaciones internacionales, un cargo que no existía, que está suplantando las funciones de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el petista Pedro Vázquez González, y que además de haber viajado al Vaticano a esta visita en la que después la borraron de la foto Pedro Aces, de ahí del Vaticano fueron a Marruecos. Entonces, en reciprocidad, y así lo dice la Gaceta Parlamentaria, viene el nombre de Cristal Pelayo solicitando esta sesión solemne y se la conceden de una nación que está en guerra. Entonces, los diputados del PT preguntan por qué le impidieron la presencia aquí a la embajadora de Ucrania en días pasados, y ahora se le hace una solemne.
Y de Palestina, ¿no, Maru? También a representaciones palestinas, ¿no?
Recordarás que apenas no tiene mucho que también solicitaron la visita, ni siquiera querían una solemne para ellos. Y quien da la cara es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No estuvo presente en sus curules ni el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pero sí el discurso del presidente del Congreso marroquí, que se veía molesto y se veía pues con las pancartas rodeado y estos gritos de los petistas de fuera, fuera. Él da un discurso serio y dice: si ustedes son vecinos de Estados Unidos, nosotros somos vecinos de Europa y tenemos el mismo problema, que es la migración. Así como diciendo, vamos a ponernos como iguales. Uh-huh. Lo dijo de esta manera.
Comparten los mismos valores, las mismas preocupaciones, y se están movilizando para afrontar los mismos desafíos. El hecho de que México comparta frontera con la mayor potencia económica estratégica del mundo, los Estados Unidos de América, y que Marruecos sea el país más cercano geográfica y económicamente a la...
Maru, pues regresando a la pausa, continuamos con la crónica porque no queda ahí. La reacción por parte de la bancada del PT fue dura y contundente. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Maru Rojas nos agarró el corte. Bueno, pues protestas en la Cámara de Diputados debido a la sesión solemne dedicada al presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami. pues ahí muchas inconformidades, Maru, se pide congruencia a quienes lo invitaron, a quienes los convocaron, y se les acusa además de haberlos recibido casi casi porque les dispararon las cervezas, ¿no?
Efectivamente, Juan, y sabes que la respuesta que da Margarita González del Partido del Trabajo es contundente. Mejor vamos a escucharla a ella.
Y que hemos estado en contra de los genocidas, de los opresores, de los que violan los derechos humanos. Hoy no puede ser que por una representación de un presidente y de unos cuantos, hoy rompamos ese precedente. Me pregunto, hace unos días vino la embajadora de Palestina y ¿por qué no se le permitió la entrada? ¿Será porque no les invitaba borracheras? ¿Será porque no les invitó viajes?
Y es que es eso, Sergio Gutiérrez Luna y Cristal Pelayo están retratados con el embajador de Marruecos en México en una gran cena en la embajada, te digo, suplantando las funciones de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero ya hay consecuencias. Mañana se reparten los grupos de amistad y todo lo que hasta hoy no se había como actualizado en esta legislatura, a quién corresponde administrar. Lo que duele es que el PT en lo único que sí tiene experiencia es en los CENDIs. El CENDI de la Cámara de Diputados es un ejemplo a nivel mundial porque les dan inglés, les dan computación a los niños de las mujeres que aquí trabajan largas jornadas. Ahorita están las mamás trabajando y los niños en el CENDI, ya hemos salido de madrugada y los niños en el CENDI pueden dormir a sus horas. El caso es de que lo administra el Partido del Trabajo y después de lo hoy sucedido podrían quitarle la administración del CENDI al Partido del Trabajo.
Pues estamos pendientes, Maru, y bueno, pues vaya ahí esta situación. Pues la Jucopo allá en la Cámara de Diputados intentaron posponer la sesión porque del miércoles a hoy hubo muchísimas protestas, pero pues ahí hubo empecinamiento. Y se dijo que la mesa decida, y ahí tienen ahí el resultado. ¡Qué necesidad! En fin, Maru, te mando un abrazo muy fuerte.
Estamos pendientes con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Muchísimas gracias. Esto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, se aprueba la reforma contra el nepotismo, pero no entrará en vigor en 2027, sino hasta 2030. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena y abogado constitucionalista, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hamlet?
Buenas tardes, Juan. Qué gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. Oye, pues sí, se aprobó una reserva para establecer que será a partir del 2030 cuando se aplique este precepto constitucional.
Tanto de origen no era el 27, Hamlet. Federativas.
Una parte era en el 27 porque tiene dos componentes. Tiene la parte relacionada con la no reelección y tiene la parte relacionada con el nepotismo. Entonces tenía una previsión para que en el 27 pudiera regirse la no reelección y que en el 30 pudiera entrar el nepotismo, y ahora ya se mandan al 30 los dos, Juan.
Pero yo recuerdo que se habría dicho en la Cámara de Senadores que la iniciativa impediría, por ejemplo, que Saúl Monreal o que Salgado Macedonio pudieran competir en las elecciones en 2027, y se dijo desde la misma bancada de Morena. ¿Qué cambió o qué no se entendió, Hamlet? Porque la cosa es distinta, ¿eh?
Pues hay que recordar que se trata de una reforma constitucional, Juan, que requiere pues de una mayoría calificada, que en el caso de la Cámara de Diputados pues es muy holgada, es muy amplia, pero en el Senado de la República pues no ocurre lo mismo. Aquí solamente se tiene una ventaja, digámoslo así, de dos sufragios. Por dos votos se supera la mayoría calificada, y eso con la llegada de nuestra amiga Cintia López Castro y del senador Yunes. Entonces se requiere pues un consenso muy amplio con todos los legisladores, y a mí, ellos ya habían pronunciado, ellos se habían expresado en torno a apoyar la reforma en sus términos. Entra esta solicitud de modificación, esta reserva, fue signada, por ejemplo, por el coordinador de los senadores del Partido Verde, y las y los legisladores pues estimaron que era oportuno aprobarla. Ahora también,
oye, pero entonces sí cambió, estatal, perdón, Hamlet, entonces sí se modificó como venía de origen, ¿no?
Sí se modificó para que tanto nepotismo como reelección puedan entrar en 2030, Juan.
Ah, pues eso es lo que no me quedaba claro. Qué bueno que me lo aclares. ¿Cómo ves, Hamlet, sí, tú como pues miembro del Partido Morena, de la Cuarta Transformación, consejero nacional de este partido, pues una iniciativa que se modifica en cuanto a su entrada en vigor, se modifica de cómo venía desde el Poder Ejecutivo?
Sí, bueno, pues esta es la demostración de que es falso aquello de que no se le mueve ni una coma a lo que se proponga desde el Ejecutivo. Está pasando también con los asuntos relacionados con soberanía. En el caso del propio dictamen de nepotismo, se modificó una de las acepciones para que no fuera solamente relaciones de pareja, sino relación de hecho, dice el dictamen aprobado, y es un poco más amplio, digamos, no solamente en las consideraciones normales de matrimonio o de concubinato, sino que se extienden ahí los parámetros. Son algunas de las modificaciones que se han...
Pero sí se modificó, iba a ser en el 2030, ahora es el 2027. Ahí está, claramente lo dices, en Morena no se aprueba de la letra que viene del Ejecutivo, para que no anden diciendo mentiras. Pero ¿por qué no de una vez, si tanto daño hace el nepotismo a la nación, por qué no de una vez, Hamlet? Pues ¿cuál es? Será importante conocer cuál es el criterio de quienes modificaron la entrada en vigencia de esta importantísima iniciativa, que atiende uno de los males que tanto han lacerado al país desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Los ciclos electorales son sexenales, Juan. Eso es importante reconocerlo. Y pues ya en 2030, cuando se tenga la renovación total, digamos, del ciclo en las gubernaturas, en el Senado de la República, pues ya será con estas reglas. No está muy lejos el 2030, solamente tenemos una elección intermedia donde sí se juegan algunas gubernaturas, pero además decirlo, o sea, nada impide.
Guerrero, ¿no? Entre ellas.
Sí, el Guerrero también, bueno, pues está Oaxaca, está Zacatecas.
Ah, mira qué casualidad.
San Luis Potosí es otra de las entidades que se juega en 2027. Y pues a mí me parece que en este momento hay senadoras, senadores, también actores políticos relevantes en las entidades federativas que están buscando las gubernaturas de sus estados. Y tener la certeza de que este cambio surte efectos a partir del 2030, pues también garantiza sus derechos y sus aspiraciones. Y ya será el pueblo de cada entidad federativa quien determine si desean apoyar o no a un familiar de quien está ostentando el cargo, Juan.
Pues ahí está, Hamlet. Muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Juan. Muy buenas noches.
Gracias y nos escuchamos mañana. Bueno, como cada semana, agradezco mucho a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que nos acompañe aquí, colaborador de este espacio. Aurelio, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio, como cada martes.
Oye, Hamlet nos acaba de señalar lo que sucede, Hamlet Almaguer, pues con esta iniciativa enviada por la Presidenta de la República al Congreso de la Unión, dio a conocer que enviaría estas dos modificaciones el día del aniversario de la Constitución, el 5 de febrero, importantísimas contra el nepotismo, contra pues este mal que tanto daño le ha hecho a nuestro país y también para evitar la reelección en cargos de elección popular. Ya discutimos, me acuerdo, sobre estos dos temas y hay que estar pendientes de qué suceda, porque no fue en el 2027 y se pospone la del nepotismo al 2030. Pero también hoy, estimado Aurelio, pues un programa del que sabes, ¿no? Tiene que ver y atiende uno de los gravísimos problemas de nuestro país, que es un asunto de salud pública, obesidad, sobrepeso en menores de edad. Se presenta una estrategia nacional para evitar el consumo de comida de esa que tanto daño hace a las personas en las escuelas. Será importante contar con la participación de las familias, ¿no? Porque de poco servirá que se prohíban en las escuelas nada más y no se prohíben también en la casa o se raciona. No es una buena iniciativa, sin duda, qué bueno que se comience por ahí. Pero el papel de la familia indiscutible, ¿cómo ves?
Sin duda, Juan.
Fuiste secretario de Educación Pública y me parece que viste algunos temas de este tipo.
Sin duda. Y déjame antes sobre el tema de las iniciativas que presentó la presidenta para prohibir la reelección inmediata y esta legislación en contra del nepotismo. Yo estoy a favor de las dos medidas. Me parece una pena que las hayan mandado hasta el 2030. Me parece una pena porque es algo que se necesita de manera urgente. Y me parece que es una pena porque lo que vimos es cómo los poderes fácticos dentro de los partidos o los cacicazgos que se hacen dentro de los partidos le enmendaron la plana a la presidenta y lograron presionar y aventar estas medidas hasta el año 2030 en lugar de que empezara en el 2027, cuando justamente hay una serie de elecciones para gubernaturas que son clave, uh-huh, en donde potencialmente muchos de estos casos de nepotismo no hubieran podido competir, como el caso de Guerrero, como el caso de Zacatecas, como, uh-huh, el caso de San Luis Potosí, y ahora eventualmente lo podrán hacer. Me parece que es una pena.
Oye, pero bueno, sí, con esto queda pues enterrado el discurso agorero y del chat de las tías y de los tíos, en donde decían que en el legislativo y con la mayoría de Morena, pues pasaban tal cual, sin moverle una coma, a las iniciativas procedentes del Ejecutivo, ¿no? O sea, sí se está hablando de que son dos poderes distintos y que operan de manera diferente, porque si no, lo habrían pasado tal cual venía redactado
pues sí, nada más
Palacio
que
Nacional, ¿no? A ver.
Desafortunadamente, para las malas cosas.
No, bueno.
Es decir, esto es evidentemente una reacción al interior del propio Morena y de la alianza de lo que llaman la 4T.
O sea, ¿tú crees que tiene que ver con legisladores de partidos aliados, no necesariamente de Morena?
De Morena y de partidos aliados, estoy seguro, estoy convencido, porque son dos iniciativas positivas, son dos iniciativas populares.
Necesarias.
Necesarias en un país en donde desafortunadamente las relaciones de poder son muy caciquiles, en donde los poderes fácticos influyen mucho, por eso he estado en contra de la reelección. Nosotros en la reforma política del 2014 aprobamos la reelección. Nosotros no estábamos a favor, pero era una negociación muy amplia.
Se dieron por otras cosas que consideraron más
correcto,
importantes
con
en
el
su
PAN
momento.
Y el PRD, pero siempre hemos estado en contra. A mí me parece extraordinario que quite la reelección la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma político-electoral, ¿no?
Y también que quite, que existe una ley ex profeso para poder limitar el problema del nepotismo. Pero me parece terrible que se la hayan aventado hasta el 2030, uh-huh, y que lo hayan aceptado y lo hayan permitido. Están consintiendo cacicazgos que no tienen por qué existir. Uh-huh. Y que ahorita, con la fuerza que tiene Morena, con el 80% de aprobación que tiene la presidenta, tendría todos los instrumentos para pararlos y para frenarlos, y sería algo muy positivo. Uh-huh. Y sin embargo,
como la presidenta,
la derrotaron.
De tener lo que se aprueba.
Sí, o sea,
no es invadir funciones de un.
No, hay una negociación.
¿Cómo está la separación de poderes?
Hay una negociación, uh-huh, entre ambos poderes, que eso es lo que pasa cuando hay, uh-huh, equilibrios de poder. Y claramente hay una mayoría que respalda a la presidenta. Uh-huh. En esta ocasión, pues decidieron ceder en algo que me parece que está mal. Y que está mal y que es un capricho, pues. Bueno, y que además les va a acabar afectando, porque permitir que ese nepotismo, cuando tenían una buena idea, suceda, me parece que es un error. Es una pena. Lástima que haya sucedido.
Pues sí, llama la atención. Estaba programado para entrar en vigor en 2027 y la aplazan al 2030, con la casualidad que aquí puntualmente señalamos tanto tú como yo. Y se le hicimos ver a Hamlet Almaguer y nos la confirmó, ¿no? Saúl Monreal podría ir a Zacatecas, Félix Salgado Macedonio podría ir a Guerrero, donde hoy la gobernadora es su hija Evelyn. Y pues esperemos que estas viejas mañas del nepotismo no se den, a pesar de que el legislativo postergó la entrada en vigor de esta iniciativa enviada por la presidenta de México. Coincido hoy, fíjate.
Hoy sí coincidimos.
Nuño, casi en todo, casi, ¿no? El asunto de la división de poderes para mí sí es importante.
No, sí,
oye, rápidamente, sí, nos quedan 3 minutitos, sí, pero esta estrategia para evitar el consumo de producto chatarra a los niños, tenemos un gravísimo problema de, sí, obesidad y de diabetes, cuya factura se nos cobró carísimo durante la pandemia de COVID-19, porque los hoy niños con sobrepeso, con obesidad, así de rápido se convierten en adultos y con ello llevan, acarrean las comorbilidades que estas patologías generan.
Pues mira, me parece adecuado. Les deseo el mejor de los éxitos. Sin embargo, en mi experiencia, como tú lo decías, estas costumbres vienen desde el hogar. Es, uh-huh, decir, se tienen que hacer esfuerzos para cambiar las formas de alimentación desde el hogar. De nada sirve prohibir los productos chatarra en las escuelas si los niños en su lunch o cuando llegan a su casa
o a la salida
comen estos productos. Y la verdad, como en todo, aquí lo hemos discutido mucho, yo soy un liberal, estoy en contra de políticas prohibicionistas. Yo creo que no funciona prohibir esto en las escuelas. Funciona mejor tener escuelas de tiempo completo con comedores, comedores donde se controla la comida y es comida sana, como sucedía. Por eso es una pena que los gobiernos de Morena hayan quitado las escuelas de tiempo completo, que funcionaban también para tener una alimentación adecuada y también para tener mejores resultados académicos. Entonces, pues les deseo éxito, pero no creo que vaya a funcionar. Yo creo que lo que tendrían que hacer
podría robustecerse, ¿no?
Se tendría que robustecer, por un lado, con las acciones más hacia la familia, pero sobre todo, ¿cuáles son los instrumentos que tiene la escuela y la política pública? Escuelas de tiempo completo. En lugar de quitar las escuelas de tiempo completo, tendrían que regresar las escuelas de tiempo completo. Y por cierto, en ese contexto, lamentable el acuerdo ya formal y a los cuatro vientos de Morena con el CENTE, uh-huh, regresando a las viejas prácticas, consolidando el charrismo sindical y regresando una vez más a una cosa que es una pena y que habíamos logrado quitar con la reforma educativa.
A ver, rápido. ¿Te refieres a que la semana pasada el líder del sindicato dijo que iba a llevar, quién sabe, 5 millones de afiliaciones al partido Morena, de ellas 1.5 de maestros y sus vecinos, sus familiares y sus amigos? ¿A eso te refieres?
A eso me refiero. Okay. Y lo que muestra es cómo, al haber echado abajo la reforma educativa que hicimos durante 2013 y 2018 en el gobierno del presidente Peña, se restableció ese viejo orden educativo, uh-huh, en donde se les regresa el control a los líderes sindicales de los ingresos de los docentes, de sus promociones, de sus salarios. A través de ese control, uh-huh, ejercen un poder clientelar en donde les exigen a los maestros, quieren un cambio de escuela, quieren un aumento salarial, quieren poder aspirar a ser directores o supervisores, tienen que movilizarse políticamente. Y esa movilización son votos.
¿Eso ya se dio?
Claro que ya se dio. Uh-huh. El propio líder lo dijo, los 5 millones de votos que les dimos en la elección de 2024 son los que vamos a afiliar. Y eso va en detrimento directo de la calidad educativa y de las niñas y de los niños. Una pena, al igual que hayan echado abajo las escuelas de tiempo completo, y una pena que sus propias iniciativas, como prohibir la reelección y el nepotismo, que son adecuadas, dentro de su propio partido se las echen abajo, Juan.
Bueno, no se las echaron abajo, y bueno, coincido casi contigo, las movieron hasta el 2030. Correcto. Cuando la presidenta las mandó para el 2027. Casualidades, pues no hay en política. Aurelio Nuño, nos queda menos de un minutito, sí, claro, pero extender los horarios de la escuela no es un embudo, es decir, se van a terminar comiendo la chatarra, nada más que 2 horas más tarde.
Sí, por eso te digo, yo creo que el prohibir en las escuelas no va a funcionar. Lo que hay que hacer es tener escuelas de tiempo completo con comedores. Comedores, ¿no? Porque por lo menos tienen ya un desayuno y una comida que es nutritiva. Uh-huh. Y tú ya te aseguraste que por lo menos eso sucedió.
¿Y eso exime que coman chatarra?
No exime, por lo menos
lo resolvió cuando lo implementaron.
Mira, te voy a decir algo. Las escuelas de tiempo completo, los niños no solamente tenían mejores resultados académicos, sino tenían también una mejor alimentación que se reflejaba, ajá, en menores niveles de obesidad.
Pero nos vino, no hemos disminuido la obesidad. Nos cae la pausa, Aurelio. Seguimos conversando la próxima semana. Gracias, Aurelio Niño. A ti, Juan. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo nuevamente con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos nuevamente en la zona centro de la capital, sobre el eje 1 Oriente, en su tramo anillo de circunvalación, donde registra asentamientos en cada cruce con semáforos. Esto genera retrasos vehiculares desde la zona del eje 1 Norte y para llegar hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, incluso para continuar hacia la zona de la avenida del Taller. Nos recorremos hacia las inmediaciones en la avenida Chapultepec, donde incrementa el aforo vehicular procedente de la zona del circuito interior y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes o incluso para continuar hacia la avenida Doctor Río de la Loza. En cuanto a la zona oriente de la capital, circulación complicada registra las inmediaciones de la calzada de Ignacio Zaragoza, procedente del viaducto Río de la Piedad, y para quien tiene como destino la zona del distribuidor Puente de la Concordia. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial, que tengas muy buena tarde. Vamos con temas de la Ciudad de México. En la colonia campestre Churubusco, un intento de asalto derivó en una balacera. Un civil resultó herido. Los presuntos responsables huyeron en motocicletas y, bueno, se abrió una carpeta de investigación y las autoridades trabajan para dar con ellos. Lisbeth Hernández, tú nos tienes el reporte completo. Muy buenas tardes, compañera. ¿Cómo estás?
Juan, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal esta tarde? Pues efectivamente, esta tarde también más temprano en la alcaldía Coyoacán tuvimos el reporte acerca de este intento de asalto, que de acuerdo a la primera versión de que se manejó sobre este hecho, había resultado en una persona lesionada, el conductor de una camioneta negra, quien refirió que al hacerlo venían pues siguiendo estas personas a bordo de una motocicleta y a la altura de la calle Cerro de la Campana lo habrían alcanzado, pegaron en los cristales justamente para asaltarlo. Esta persona se resistió al asalto y bueno, de acuerdo a la primera información era que resultado de esto había resultado también lesionado. Sin embargo, ya en un comunicado unas horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana descartó que haya habido un lesionado. Sin embargo, sí refirió que se trató de un intento de asalto y que por medio de un cerco virtual estaban buscando a los responsables, que efectivamente huyeron en motocicleta después de, como te comento, pues romper los vidrios de esta camioneta después de que esta persona, el conductor de la misma, se resistió a este asalto. Los testigos de esta agresión también refirieron que incluso también le están pidiendo una computadora que él llevaba al interior de la camioneta. Sin embargo, bueno, pues esto no fue detallado por las autoridades. El reporte al momento sobre este hecho, Juan.
Pues muy importante que no hay sujetos, personas lesionadas, y esperemos que las autoridades den con estos asaltantes. Oye, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguarda el anexo en donde ayer, me lo informabas, lamentablemente fallecieron 5 personas debido a un incendio, Lisbeth.
Así es, Juan, está resguardado, este inmueble también tiene sellos, está asegurado por parte de la Fiscalía Capitalina, y además otro de los detalles es que la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, informó ayer que esta establecimiento era un establecimiento que operaba de forma irregular, por lo que harán un censo en la alcaldía de acuerdo a lo que ella adelantó para saber cuántos más están funcionando en la misma situación y pues prevenir que vuelva a pasar una tragedia como la que ocurrió el día de ayer.
Pues ahí está, qué bueno que se levante este censo, porque no es la primera vez que ocurre una tragedia en estos centros de rehabilitación o presuntos centros de rehabilitación que operan sin ningún tipo de reglamentación, al margen de la normatividad, al margen de la ley, y que en muchas ocasiones pues no son centros de rehabilitación, sino utilizan esta fachada para cometer todo tipo de ilícitos. Estamos pendientes, Lisbeth. Muchas gracias por tu reporte.
Pendientes, Juan. Buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante me enlazo al estado de Sinaloa, donde está a punto de iniciar el Carnaval de Mazatlán y hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le recuerdo y le informo, por si no está usted sintonizado, con modificaciones, el Pleno del Senado aprobó hoy, en lo general y en lo particular, con 97 votos a favor, 26 en contra, las reformas a la Constitución enviadas por la presidenta Sheinbaum para prohibir la reelección y el nepotismo electoral. Agradezco al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar pues sobre la discusión, la aprobación y las modificaciones que estas leyes tienen. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que podría ser yo tan torcido como la oposición, aceptando lo que dices, y en realidad fue unánime. Okay. Se votó por unanimidad ambas, uh-huh, y hubo una reserva al caso de del nepotismo, que además hacen interpretaciones súper laxas de lo que es nepotismo. Puntualmente, cuando tú tienes un cargo en el gobierno, no puede ningún familiar trabajar, ni siquiera creo que en tercer grado contigo, ¿no? Y ahora es que tú no puedas heredar la candidatura del cargo que tienes. Yo soy alcalde de Cuauhtémoc y ningún familiar directo debe ser candidato hasta después de un periodo de 3 años, o una gubernatura después de un periodo de 6. Entonces ahí sacan una serie de argumentaciones perversas y torcidas. Entonces sí votaron a favor todos, ¿eh? Era muy difícil que alguien votara en contra de esas dos posiciones. La okay. reelección, lo que votaron en contra fue la reserva que yeah. mandó al 2030 la entrada en vigor del caso de nepotismo. La de la reelección, desde un principio la compañera presidenta la envió para entrar en vigor hasta 2030.
Ok, entonces, de origen, esta iniciativa que anunció la presidenta Sheinbaum en sí. la conmemoración del aniversario de la Constitución del 5 de febrero, establece sí. que entraría en vigor en el 2030, enero del 2027, senador.
En 2027 la de nepotismo, en 2030 la de no reelección consecutiva.
Okay.
Las 12 fueron a 2030. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, nosotros pudimos haber sacado si votó el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano a favor, pues pudimos haber sacado la votación. De entrada, Acción Nacional decía que iba a votar con nosotros, pero uh-huh. luego no tienen palabra. Y la tentación de que no pasara una reforma propuesta por nuestro movimiento, pues también hubiera sido fuerte. Entonces tenía que arriesgarse a que no te cumplieran, pero además rompías la coalición Morena PT Verde, porque el Verde tenía dos posiciones en su interior, quienes están de acuerdo y quienes uh-huh. planteaban que fuera como quedó hasta el 2030. Así las cosas, se privilegió la unidad del movimiento Morena PT Verde. Y yo espero que esto que hoy sucedió haga entender a todo mundo, sin arrogancia, pues que necesitamos todos y que no podemos estar calificando a nadie.
Sin duda. Me acuerdo, senador Gerardo Fernández Noroña, que en su momento y en estos micrófonos hablamos sobre las intenciones de, por ejemplo, Saúl Monreal o de Salgado Macedonio, de Félix Salgado Macedonio, para contender en las elecciones intermedias en 2027. En ese momento, pues hablaba, ¿no?, que estaban en su derecho de buscarlo, pero que no lo podrían hacer. Pues tendrían
que esperar hasta el 2033, pero quedaron habilitados.
Esto ya cambió.
Sí, como entra en vigor hasta el 2030, quedaron habilitados para esa posibilidad. Uh-huh. Yo creo de cualquier manera que sí hay en el debate público pues un rechazo a esta práctica y que no está fácil, por lo menos dentro del movimiento, que alguien quiera, está en su derecho y su derecho constitucional, además, porque insisto, hasta 2030.
Claro.
Vamos a ver qué deciden pues ellos y muchos compañeros más, ¿no?
O pues sea, hablará mucho de ellos, ¿no? Lo que suceda con respecto a su decisión en la intermedia.
Yo insistiría que quien planteó, porque ni Monreal ni Félix Salgado condicionaron en ningún momento el sentido de su voto. Desde un principio, sabiendo que iba a entrar en vigor en 2027, todo el tiempo dijeron que le iban a votar a favor. O sea, eso hay que decirlo claramente en su descargo, porque quien metió presión para que se fuera el 2030 fue el Partido Verde, no fueron ellos. No fue dentro de Morena donde se dio el planteamiento de la posibilidad de no votar a favor de la iniciativa enviada por la compañera presidenta. No, el grupo parlamentario Morena en su conjunto, todos estábamos y cumplimos con votar a favor con la idea de que fuera en 2027. No fue más bien cuidar la coalición, cuidar que no se rompiera, porque insisto, podíamos haberla sacado así. Además, a toro pasado, está claro que podemos haberlo sacado sin los votos del Verde, pero habríamos roto la coalición y nos habríamos puesto en dificultades para reformas constitucionales de aquí al 2027 que puedan seguirse necesitando. Por un tema que pues que tampoco pues que finalmente pues entrará en vigor en 2030. La oposición hipócritamente dice, no, ¿por qué no de una vez? ¿Y por qué no lo hicieron antes ellos? No, bueno, si están tan convencidos del tema. A Marco Cortés, que estuvo muy agudo, la del senador Asensio, lo hizo pedazos con una pregunta. Dijo, pues si tu hermano lo hiciste diputado local pluri en Michoacán, por ser tu hermano, cuando eras dirigente del PAN.
Sí, ellos son los creadores, Gerardo, del orgullo de mi nepotismo, recordarás.
Exacto, con López Portillo y Moreira, sucedió Moreira y Moreno Valle lo sucedió su esposa Erika Alonso, ya fallecidos ambos, solo por citar algunos ejemplos. ¿Esa práctica se da dentro del movimiento? Pues sí, también, o sea, la verdad, pero en ningún caso, por ejemplo, critican al actual gobernador de Zacatecas, pues él no sucedió a Ricardo Monreal.
Sí, bueno,
Ricardo
también
Monreal fue gobernador en los noventas.
Habríamos de entender el nepotismo, ¿no? Y espero que haya quedado claramente Exacto. estipulado y que en las leyes secundarias quede claro, porque, a ver, que unos hermanos trabajen en el gobierno federal no implica nepotismo, implicaría Exacto. si trabajan en la misma dependencia, que es cosa distinta. Si la fiscal es
no
hermana
solo en
la dirigente de un partido,
el titular, ¿qué? Ajá. No solo en la misma dependencia, porque a ver, a lo mejor dos hermanos trabajamos en la Secretaría de Gobernación, pues sí, eso qué, si ninguno es jefe del otro. Y tienes el titular de la secretaría, no es familiar tuyo, pues no hay ningún nepotismo. Nepotismo es que yo sea secretario de gobernación o alcalde de Cuauhtémoc y ponga a mi familia en la nómina de la alcaldía o de la secretaría.
¿Queda eso bien es estipulado, nepotismo. Senador, esto?
Eso está en la ley uh-huh. vigente en el caso del Ejecutivo. Lo que no estaba, no era considerado nepotismo, era que un familiar tuyo pudiera relevarte en el cargo.
Muy bien.
Esa es la diferencia. Y mira, además, para que quede claro cómo pues, cada país también tiene sus formas, hay que recordar que en el primer mandato de Donald Trump, su hija y su yerno trabajaron directamente en el gobierno, en la Casa Blanca, uh-huh. con honorarios del gobierno de Estados Unidos, y ahí nos consideraron nepotismo. O John F. Kennedy, su hermano, el fiscal, y no era considerado. No. Sí, pero no está prohibido en la legislación estadounidense a la fecha.
Senador, ¿qué argumentó el Partido Verde para postergar la fecha de vigor?
Bueno, pues yo no, ellos tienen ahí un interés en el caso del gobierno que tienen, que es el de San Luis Potosí. Y entonces, pues ese fue el tema y nosotros decidimos mantener la coalición porque pues eso es fundamental.
Sin duda alguna, ¿qué sigue ahora que fue aprobado por unanimidad, me dice, en lo general, en la Cámara sí. de Senadores con estas dos leyes?
Va a la Cámara de Diputados, donde también será aprobado y donde también la oposición hipócritamente dirá que de una vez entre en vigor. Pues lo hubieran planteado ellos antes que nosotros llegáramos al gobierno. Y se publicará en el Diario Oficial. Yo creo que la semana que entra lo aprobará la Cámara de Diputados. Nosotros mañana discutiremos las 10 reformas en materia de energía, que son muy importantes también, son leyes secundarias, y mañana mismo se pretende por la tarde aprobar las reformas constitucionales en materia de soberanía nacional, de fortalecimiento de la soberanía que envió la compañera presidenta. En el peor escenario, si se alargara la discusión, pues el jueves acabaríamos de aprobar el tema.
Y estamos pendientes. Muchísimas gracias. Entonces, mañana, modificaciones, adiciones a los artículos 19 y 40 constitucionales en materia
por la tarde
de soberanía nacional y aumentar.
Por la tarde y en la mañana las 10 reformas en materia de energía, de fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
Bueno, pues muchas gracias, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Hoy sí nos da tiempo para que nos recomiendes algún libro. ¿Cuál estás leyendo, senador?
Fíjate que estoy acabando un libro que se llama La mujer que venció al Che Guevara, de un Schreiber, que ella ejecuta al que le cortó las manos al cadáver del Che y hizo la tarea ahí para, y era torturador y todo. La historia es muy buena, pero el libro no me convenció. Te recomendaría Califati, de los tres libros que sacó, que no habían traducido del sueco, ¿sí?, al español, porque él escribió en sueco. El fascismo lo retrata particularmente, El arado y la espada, que es el segundo libro. Los tres valen la pena. Les hizo una trilogía, pues fue fortísimo. Ahí se ve. Es que derrotaron a los nazis, uh-huh, pero a los nazis griegos no. Y en la guerra civil ellos fueron los que ganaron, hicieron barbaridad y media. Y ahí está documentado lo que el fascismo representa. Son unos libros, el segundo particularmente es durísimo, Una paz triste, sí. El tercero, y el primero no me acuerdo cómo se llama, son buenísimos. Kalifatides, un escritor griego que emigró justo por este tema, él era hijo de comunista y por ese hecho fue perseguido brutalmente.
No, pues ese libro es además muy vigente ahora que se pusieron de moda los saludos que desafían a la memoria histórica.
Exacto.
Gracias, senador, sí. Nos cae la pausa como siempre, pero te mando un abrazo, Gerardo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, vamos con un tema primordial. Es un tema que a usted le interesa y que tiene que ver con la columna vertebral del desarrollo no solo de nuestra nación, sino de cualquier país, que es la fuerza laboral. Agradezco enormemente a Sandra Mikkelsen. Ella es experta en transición profesional y coach en ejecutivo, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Sandra? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Muchas gracias.
No, hombre, pues
gracias
aquí,
por invitarnos.
Con este tema importantísimo que tiene que ver con la reintegración al mercado laboral, tanto como por parte de la fuerza de trabajo, que son los trabajadores, como quienes los contratan, que son las empresas.
Es correcto. Nosotros lo que hacemos es ayudar tanto a las empresas como a las personas a hacer esta transición profesional de una manera exitosa. Ayudamos a las empresas a hacer esta desvinculación profesional de una persona que está saliendo de la empresa. Siempre hemos dicho que es muy importante tratar como con el mismo amor, ¿no? Cuando estás entrevistando a una persona, uh-huh, desde el primer día y le haces la inducción a la empresa hasta preocuparse por el momento en el que salen de la empresa, y muchas veces después de 20, 25 años que ya trabajó con ustedes, también hacerlo con mucho cuidado.
Uh-huh. Se llama outplacement. Esto.
Es outplacement, es correcto. Sí.
Oye, y muy importante, ¿por qué outplacement es importante para las empresas y por qué ellas deben invertir en un servicio que ofrezca justo el outplacement?
Justo, mira, algo que creo que es muy importante es ayuda. Hasta el 65% de las empresas que trabajan con un proceso de outplacement ayudan su marca empleadora a aumentarla y mejorarla hasta en un 65%. Pero, sin embargo, aquí lo más importante es las personas que se quedan dentro de la organización. Uh-huh. Cuando una empresa paga un servicio de outplacement, las personas que se quedan dentro de la empresa después de este, pues, mal rato que de repente se llevan las personas, uh-huh, pues la producción llega a bajar. Cuando, claro, ustedes contratan un programa outplacement, lo que hacen aquí es ver de qué manera las personas siguen siendo productivas y no se están preocupando en qué va a pasar, ¿no?, con ellas, sino que saben que finalmente van a ser tratadas con cuidado y el día que salgan de la empresa, pues van a tratar de ser colocadas en otras organizaciones.
Oye, suena como a un proceso terapéutico de pareja, en este caso una pareja obrero-patronal.
Es correcto.
¿Sí?
Es correcto.
¿Sí? ¿Se parece?
A ver, yo creo que es un poco cuidar a las personas, ¿no? Básicamente, y creo fielmente que el buscar un empleo, ¿no?, después de haber trabajado en una empresa por 25 años, es como volver a buscar una pareja. Yo digo que es el mismo proceso y vas a pasar mucho más tiempo en la empresa que muchas veces con tu familia. Entonces les ayudamos en este proceso, uh-huh, a las personas que salen de las empresas. Tienen tres tipos de caminos. Primero es búsqueda de empleo.
Claro.
El segundo es iniciativa empresarial.
Así es.
Y el tercero es cuando ya se van a jubilar.
Okay.
Entonces, cuando una persona sale de la empresa, tiene estos tres caminos.
Sí. Y entonces, pues me parece que el activo más importante de cualquier empresa es sus colaboradores, correcto, el personal. Y hay algo que el dinero no puede comprar, Sandra. ¿Sabes lo que es?
Cuenta.
Es la reputación.
Totalmente.
O sea, una empresa puede ser millonaria, puede tener muchísimos recursos, pero comprar la percepción de la sociedad, de que es una empresa responsable, de que es un buen lugar para totalmente trabajar, eso no hay dinero que lo pueda
totalmente
pagar.
Totalmente.
Solo a través de la conducta. Entonces, a través del outplacement, pues se logra esto. Totalmente. Que además también se salva dinero, porque cuesta carísimo una relación patológica obrero-patronal.
Por supuesto.
Te cuesta carísimo como empresa y como trabajador. ¿Sí va un poco por ahí?
Es correcto, es correcto. Incluso evita mucho este tema de demandas, ¿no? Cuando una persona sale de la empresa enojada, tanto con las personas que se quedan, te va a contaminar el ambiente, como con las personas que están fuera de la empresa. Y muchas empresas inclusive ayudan a las personas con este tipo de programas para mejorar toda esta reputación corporativa. ¿Por qué? Porque también les trae talento.
Por supuesto, y les trae talento, les trae reputación, se merman gastos que no tendrían por qué ser y se minimizan riesgos financieros, pero además los emocionales,
que es
importantísimo. Oye, cuéntame un poquito, el 71% de los empleados, tengo aquí un dato, valoran prácticas éticas en procesos de desvinculación. Esto pues refrenda de alguna manera el compromiso y la confianza de quienes permanecen en la organización. Entonces, a través del outplacement, no solo lo estamos hablando a la relación intrínseca entre el trabajador en específico y la empresa, sino a toda la planta laboral de una empresa, pues dándole la confianza de que en el peor de los escenarios será un proceso en el que las pérdidas serán las menores, ¿no?
Es correcto, van a ser tratados dignamente una vez que salgan de la empresa y se preocupan por la gente, ¿no? O sea, da esa señal.
Oye, pues Sandra Mikkelsen, experta en transición profesional y coaching ejecutivo, para aquellas empresas que estén interesadas, que lo deberían estar, en contactar con ustedes para llevar este outplacement, ¿cómo podemos
claro, hacerlo? Nos pueden buscar en nuestras redes, es www.wewow.com.mx y también en LinkedIn.
Ahí
bajo
está.
WeWow, exactamente.
Bajo WeWow.
WeWow.
Pues
WeWow.
Clarísimo, pues ya, bien, con razón.
Gracias. Claro.
Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias y pues ahí está Sandra.
A tus órdenes.
Y esperamos poder seguir conversando contigo.
Seguro, me encantaría. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti.
Y bueno, vamos con más información. Nos vamos a Sinaloa, nos vamos a Culiacán. Oiga usted, imagínese el que se ponen cámaras, colocan cámaras en un territorio, en este caso en Culiacán o en alguna otra población de Sinaloa, pero no lo hace el C5, el C4, en este caso no lo hace la autoridad, no lo hace la alcaldía, no lo hace la policía, lo hace, ¿sabe usted quién? La maña. Así es, porque lo han venido haciendo, colocando cámaras de videovigilancia. ¿Y qué cree? En los últimos 5 días, más de 300 cámaras han sido desmanteladas por autoridades federales allá en el estado de Sinaloa. Y el reporte nos lo tiene mi compañero Felicitos Trujillo. ¿Cómo estás, Felicitos? Voy contigo.
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, a raíz de este descubrimiento que hicieron las fuerzas federales en la colonia Las Quintas hace algunas semanas, donde desmantelaron pues una central clandestina de vigilancia, han realizado operativos elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, del Estado y la Policía Estatal, logrando quitar de la vía pública 388 cámaras que estaban colocadas de manera irregular, de acuerdo con las versiones, son 388, y haciendo el llamado a la población que ha sido pues coaccionada para poner contra su voluntad alguna cámara, que lo denuncia 089 y 911, una denuncia anónima, dicen las autoridades. En Mazatlán también se llevó a cabo un importante operativo por parte de elementos de la Marina, y fue en una colonia en donde detuvieron a 3 hombres, rescataron a 2 mujeres, 2 hombres privados de la libertad al interior de un inmueble. Los operativos continuaron, Juan, y es que se reportaron en Badiraguato, en Culiacán, en Cozalá, así como en Elota, elementos del Ejército Mexicano localizando 22 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Fueron 8.100 litros de acetona, 5.300 de ácido, una serie de químicos que se aseguraron, pero la afectación económica que reportan las autoridades federales por este pues decomiso de estas 22 áreas de concentración es de 721 millones de pesos. Esta es la afectación económica. Hoy Omar García Harfuch hacía alusión a la acción que tuvo elementos del ejército mexicano aquí en Culiacán hoy temprano, Juan. Fueron reportados que andaban delincuentes en Costa Rica, llegaron ahí, lograron abatir a tres sujetos armados como parte precisamente de las acciones que realizan como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Hoy daba cuenta Omar García Harfuch de esta acción que llevaron a cabo en Costa Rica los elementos del ejército mexicano. Está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizando operativos desde el domingo que estuvo Omar García Harfuch acá. Continúan los operativos por parte de esta dependencia federal. Han sido vistos en diversos puntos de Culiacán realizando estos operativos, Juan.
Y todo listo en Mazatlán, allá en Sinaloa. Felicitos, Trujillo, porque pasado mañana inicia el carnaval, el más antiguo de la República Mexicana. 108 años tiene el carnaval de Mazatlán, Sinaloa. Y todos expectándonos acá, esperando lo que va a suceder el sábado con la batalla entre navíos y ahogar ahí, eliminar al mal humor.
Eso es lo que todos los sinaloenses y seguramente muchísimos mexicanos, muchísimos turistas están esperando, disfrutar de estas maravillas que se vienen con el Carnaval Internacional de Mazatlán, La Perla 2025. Prácticamente está todo listo hoy, pues ya haciendo las últimas adecuaciones, algunas calles, Juan, porque son carros alegóricos muy altos con los que va a celebrar dos desfiles. Hay uno precisamente muy vistoso el domingo, otro más para el día lunes, un segundo recorrido, pero el más vistoso sin duda es el del domingo, la batalla naval, que pues trae para todos bastante diversión con los fuegos artificiales por todo el malecón. Juan, es una maravilla, la quema del mal humor es un protocolo muy costeño y que sin duda pues le va a agradar mucho a la población, además de todos los artistas internacionales que están más que confirmados. Ahorita estábamos viendo de hecho por parte de Grupo Firme, que van a estar ahora sí que firmes precisamente ahí en sus presentaciones en Mazatlán. Así es que está prácticamente todo listo para que se lleve a cabo el Carnaval de Mazatlán con las presentaciones de los artistas más que confirmadas.
Pues ahí está, felicitos, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y en una de esas te caemos el próximo viernes allá en Mazatlán. Abrazo fuerte, compañero.
Te invitamos, Juan, a que nos acompañes en Mazatlán. Estaremos al pendiente. Excelente tarde.
Muchísimas gracias. Y fíjese usted, en Sonora, en Agua Prieta, elementos federales catearon un inmueble. Rápidamente, Michelle Rivera, ¿qué encontraron?
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte. Un inmueble donde aseguraron dos armas largas, 22 cargadores y más de 300 cartuchos, además de vehículos, Juan, dos de ellos con reporte de robo y equipo táctico, pero además, importante decirlo, 4,600 litros de gasolina aseguradas por las autoridades y, bueno, estas armas fuera del crimen organizado. Esto en Agua Prieta, Sonora, Juan.
Muchísimas gracias, Michelle. Más armas son decomisadas en el estado de Sonora. Ya sabe usted de dónde vienen, por supuesto, de los Estados Unidos. Está cumpliendo por parte del gobierno de México el operativo Frontera Norte. Hay detenciones, hay aseguramientos, hay decomisos. Estaremos pendientes de que Estados Unidos cumpla su parte y detenga el tráfico de armas de aquella nación a nuestro país. Nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, como cada martes, Debate Chilango aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como cada semana, martes de Debate Chilango. Muchas gracias a Cecilia Vadillo, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el Partido Morena. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
Gracias a Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Oye, me acabas de ascender, ya me hiciste presidenta nacional.
Del Comité Ejecutivo local, sí, es cierto. Del Comité Ejecutivo aquí en la Ciudad de México. Capitalino. Exactamente. Y nos da especial gusto recibir hoy a Tania Larios, diputada local del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que no pudo venir la semana pasada. Y no sabes el gusto que nos da que estés aquí. Ay, ¿cómo estás, Tania?
Muy bien, Juan. Encantada de estar de regreso con ustedes. No podía acompañarlos por motivos de salud, pero no me perdía las discusiones, ¿eh? Muy buenas todas y cada una de ellas.
Muy informada sobre los temas de ciudad.
Ahí exacto. Está. Muy importante el tema que nos convoca el día de hoy. Y comenzamos contigo, Tania, que tiene que ver con un pendiente que existe desde que se promulgó la Constitución de la capital del país, de la Ciudad de México, dándole a nuestra tan amada y hermosa ciudad una categoría muy distinta a lo que pues Álvaro Obregón le dejó ahí en la década de los 20 a la Ciudad de México, que pues como que no le gustaba la capital y entonces éramos como ciudadanos de segunda en el mundo. No teníamos un congreso local, teníamos una asamblea, éramos un distrito federal. Esta constitución le da viabilidad a los derechos de los capitalinos, incluyendo a los transeúntes. ¿Y sabes a quién también? Usted que nos escucha, a los animales. Se les garantiza en la Constitución que serán considerados, tratados y reconocidos como seres sintientes. Y por ello, Tania Larios, ¿qué sucede con las leyes secundarias del artículo 13 de la Ciudad de México de la Constitución, que tienen que ver, en este caso específico, con la celebración de las corridas de toros? Es un tema que ya van en la tercera legislatura y no se ha podido legislar.
No se ha podido legislar, Juan, porque es un tema, aparte de ser muy controvertido, lleno de intereses, debo decirlo, y de intereses, la verdad, económicos, políticos, de todo tipo. Pero como tú dices, la Constitución de la Ciudad de México tiene muy claro que los seres son son reconocidos como seres sintientes, los animales. Inclusive ya están reformadas las leyes para que las personas que tenemos algún perrito, algún gatito, no somos dueños de ellos, no podemos poseerlos, somos sus tutores, encargados de su cuidado y bienestar animal. Entonces esta parte, fuimos el primer congreso del país en tener esta sensibilización sobre nuestros seres sintientes, sobre los animales de compañía, y ante ello tenemos una gran deuda pendiente justo por promover su bienestar. ¿Eso qué significa? Que la parte de violencia y crueldad animal no puede ser viable por nuestra Constitución. Ya esto puede ser sujeto a interpretaciones y demás, pero el tema es que tenemos ya en el Congreso, como tú dices, después de tres legislaturas que han pateado el balón, y no nosotros, sino, tengo que decirlo, Morena, por diversas cuestiones. Yo en la segunda legislatura, de parte del grupo parlamentario del PRI, votamos el dictamen sobre la prohibición y lo guardaron en la congeladora del Partido Verde más de un año y medio. Y después reiteraban a que hiciéramos otro dictamen y otro dictamen y otro dictamen. Y la verdad no quisimos sacar otro dictamen porque al final era el mismo objetivo, que no saliera. Lo que yo pido es que este tema se discuta y se debata en el Congreso. Al final es un parlamento, hay argumentos a favor, argumentos en contra, pero se tiene que dar, no se tiene que quedar secuestrado este tema, justo porque entonces crece el sospechosismo y los intereses políticos y los intereses económicos en torno a este tema bastante controversial.
Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, hay voluntad por parte del grupo parlamentario de que se discuta más allá de lo que se decida, de lo que se apruebe a través de la representación popular que cada uno de ustedes, diputadas y diputados, tiene, que se discuta y se abra el diálogo.
A ver, pues hay que hablar un poco de cuál ha sido el proceso. Como ya bien decían, se recibió una iniciativa ciudadana que tiene también una fecha límite en la que se tiene que discutir. Entonces, pues vamos a llegar al final de cuentas a esta fecha. O sea, es una iniciativa preferente que tiene un plazo y pues el plazo está cerca de cumplirse. Entonces se va a tener que discutir. Tenemos el Parlamento abierto. Hicimos dos reuniones que ya había yo mencionado en otra ocasión. Dos reuniones con antitaurinos, protaurinos. Ahora tuvimos el Parlamento abierto, donde escuchamos a todas las voces, perspectivas muy interesantes, una en particular de una comerciante que me llamó mucho la atención, que ella decía, bueno, inclusive como comerciantes nos reditúa más que ya no haya corridas, porque ya la afluencia es muy baja, porque ya los conciertos nos dan más dinero a los comerciantes. Entonces, realmente hay muchísimas perspectivas, ¿no? O sea, es pro taurino, antitaurino, pero también muchas otras que inclusive no tienen una postura ideológica, sino de que simplemente algunas cuestiones que hay que considerar. Hay muchas posturas, por ejemplo, aquellas que proponen que sean toros pero no haya sangre. Esa es otra de las posturas que se están analizando, o sea, que avancemos hacia una postura como más del modelo portugués. Hay algunas otras posturas muy abiertas dentro de mi partido, como la del diputado Romo, que están pues a favor de que se prohíban las corridas. Yo también aquí ya salía a lo comentado anteriormente. Hay otras a lo interno que no. Estamos teniendo como un diálogo que me imagino que es similar al de otros partidos, porque también, por ejemplo, en Acción Nacional, América Rangel salió a decir que sería una barbaridad prohibir las corridas de toros. Entonces, bueno, pues hay diferentes voces, estamos analizándolo. La verdad es que no podría yo decir que hay una postura dentro del grupo, porque sí, seguimos platicándolo, analizándolo y siguiendo el proceso parlamentario, que al final de cuentas tiene una fecha fatal y pues vamos a llegar y vamos a tener que discutirlo.
A discutirlo, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Comité Ejecutivo Local del PAN en la Ciudad de México. Oye, pero ¿qué tanto se puede discutir, de acuerdo a tu opinión, Luisa, algo que ya está plasmado en la Constitución y falta armonizar o legislar leyes secundarias? Porque no se presta mucho a interpretaciones el artículo 13 de la Constitución local. No se debe maltratar a los animales. Y perdóname, las corridas de toros, más allá de que si te gustan o no te gustan, nadie puede negar que hay un maltrato animal.
No, sin duda. A ver, y aquí me gustaría partir en dos sentidos. Primero, pues decirte que de manera institucional, con las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, haremos un proceso también de plática, de debate. Podemos discernir en paz y en tranquilidad en Acción Nacional, y cada uno tomará la decisión que mejor represente la forma en la que ellos piensan, y por supuesto que además también represente a su electorado, ¿no? Soy muy honesta en esa parte. Como bien dice la diputada Ceci Vadillo, así como en el PAN tenemos voces en contra de este dictamen, también tenemos muchas voces a favor del dictamen. Entonces,
perdón, Luisa, ¿al electorado o a toda la Ciudad de México?
No, fíjate que, a ver, y lo comparto porque creo que también es algo que pasa en Morena, y se vale hablar de que no vamos en bloque, ¿no? Se vale hablar de que hay personas que son personas diputadas, diputados, que van a tomar una decisión conforme a lo que ellos también consideran. Yo, a ver, Ese es, digamos, mi parte institucional. Sí, si a mí me preguntas, Luisa, como capitalina, yo estoy a favor del dictamen para que se prohíban las corridas. Y coincido contigo, yo también soy de la postura en que los derechos no se llevan a consulta. Yo creo que esto no se puede someter más a la congeladora, que es un tema que ya se tiene que abordar de frente y que cada uno, asumiendo el costo político que tenga que asumir, tiene que dar un debate en la tribuna, porque eso, de eso se trata, que tengamos un parlamento abierto. Se trata que en función de este se abran los micrófonos de la máxima tribuna del Congreso de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad de México, y cada uno establezca esta postura. Yo estoy yo así como tú y así como la diputada Tania Larios y la diputada Cecilia Vadillo, estoy porque se eliminen las corridas de toros, las de gallos también, pero sin duda va a ser algo que tomarán la decisión histórica las y los diputados del Congreso de la Ciudad.
Y vamos a estar muy pendientes de las discusiones, tanto en comisiones como en el Pleno, y a reserva de que quieran continuar con este, que es un tema muy importante, tenemos otro que es la modernización catastral. Conversaba yo aquí en estos micrófonos con el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, con el secretario de Bottom, hace algunos días, Juan Pablo se llama de Bottom, y bueno, pues brinda certeza en la capital del país, y lo saco a colación porque en el chat de mis tías y de mis tíos dicen que quien no se actualice le van a quitar su propiedad o les van a poner unas multas. Me aseguró el secretario que no habría ni multas, que por supuesto que no se va a vulnerar la propiedad privada y que es muy importante que haya una actualización catastral en la capital. Tania Larios, diputada por el PRI.
Este tema es muy importante porque justo ha causado temor e incertidumbre para toda la ciudadanía. Al final, esta cuestión que mete el gobierno en la Ciudad de México por parte de Morena, donde tienen que rendir un informe quienes tengan una propiedad de valor catastral arriba de 4.5 millones de pesos. Por lo tanto, la propiedad tendría que costar aproximadamente 20 millones de pesos. Aquí el tema no es el valor de la propiedad en sí, es por qué el gobierno a un grupo determinado de ciudadanas, ciudadanos, le está pidiendo esa información. Creo yo que si se hace una iniciativa o una ley, tiene que ser parejo. Pero aquí como que están polarizando y seccionando a la ciudad, y eso creo que tiene que ver, puede ser, con fines de persecución, con fines de intimidación, porque nadie, creo yo, va a estar contento y voluntariamente compartiéndole al gobierno, sea cual sea el gobierno, información de si tienes una propiedad, vive tu familia, tu tía o no tu tía, y bajo qué régimen vive. Al final es información privada. Entonces, ¿por qué el gobierno se está metiendo a nuestra vida privada y quiere ser una puerta que se abre? Que el día de mañana podemos suponer que esto abriría muchísimas más puertas, y eso creo que no creo que el gobierno tiene que respetar todo lo que es propiedad privada y no estar solicitando información. Y sí, hay multas consideradas también estipuladas en el Código Fiscal. Otra cosa es que el gobierno dice, hay multas, pero no las vamos a aplicar, no los vamos a sancionar. Pero entonces, ¿para qué meter en la ley algo de lo que supuestamente Morena no tiene intenciones de hacer, pero que en la ley se considera el camino legal? O entonces se meten leyes para que se incumplan las leyes. ¿En qué México estamos? ¿En qué ciudad estamos? Y si hay respeto a la ley y hay leyes, pues se deben de cumplir. Y si no, ¿por qué Morena nos tiene en esta indefinición, generando complejidades y, por supuesto, afectando y atemorizando a la ciudadanía? Que perdón, pero a este gobierno hay mucho por qué temerle.
Bueno, ahí plantea algunas preguntas interesantes la diputada Tania Larios, y quién mejor que Ceci Vadillo, diputada por Morena del Congreso de la Ciudad de México, para responderla, Ceci.
Sí, a ver, creo que es un típico caso de la Acción Nacional, la oposición agarra cualquier cosita para poder decir que otra vez Morena atenta contra la propiedad privada y que somos comunistas, y bueno, para cada tema que agarran lo mismo, la verdad es que es de puras mentiras, ¿no? Se han ido con esto de los 4 millones que ya decía Tania, no son 4 millones, son alrededor de 20 millones. Tienen el objetivo de garantizar lo que cuesta una casa, las que se tienen que reportar. Tiene el objetivo de... Tiene fines estadísticos para mejorar la información catastral. Eso es lo que es, pues, para poder terminar con el grave problema que tenemos en esta ciudad de especulación financiera, todos los problemas que tenemos alrededor de esto, y porque no hay información actualizada. Y es muy importante, pues, mejorarla. No hay multas que vayan con esto. Aquí tengo, porque ya sabía que me iban a sacar esto, traje justamente las reglas de operación, donde dice... no trae aparejada multa o sanción alguna, para que nadie se preocupe si no quieren dar su información voluntariamente para ayudarle al Estado a tener una información más completa sobre la manera en la que está la propiedad aquí en la Ciudad de México. No le van a cobrar una multa. No caigan las mentiras de Acción Nacional. Aquí está el documento, todos lo están viendo en pantalla. Lo que sí, pues, es que es muy importante que podamos contribuir a esto las y los ciudadanos que deseen hacerlo. Es un acto de civismo para poder mejorar la calidad del gobierno y de la información que existe en nuestra ciudad.
¿Por qué solo unos, diputada?
No, pues esa es la información que se requería desde el catastro. O sea, se requiere información actualizada de estas, de esas. Porque además, mire, hay muchas casas que yo soy diputada por esos distritos y conozco, hay muchas casas que se encuentran abandonadas, hay muchas casas que se encuentran... Sí, nadie las quiere expropiar, no vamos a expropiar las casas abandonadas porque ya sé que para allá van, pero sí se requiere saber, hay muchas personas que evaden impuestos, que están rentando y que no pagan impuestos, eso también es una realidad. O sea, hay un desorden, también hay que decirlo así, reconocerlo, en la manera en la que rentamos y tenemos todo ese ordenamiento de la vivienda en la Ciudad de México, que necesita, pues, actualizarse y mejorarse, y estamos buscando caminar hacia allá porque hay muchísima especulación, hay muchas rentas muy altas, hay un grave problema.
Hay un grave problema, hay varios graves problemas en materia de vivienda en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México argumenta que con esta actualización catastral, pues, busca mejorar todo. Luisa Gutiérrez Ureña, por favor.
Ojalá la diputada trajera el artículo 466 y también tuviéramos claro que unos lineamientos no están por encima de lo que establece un código. El código fiscal dice... Por no presentar los documentos a los que se refiere, bla, 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 la multa es de 4,272 a 10,821. Artículo 466 del Código Fiscal, diputada. Pero miren, más allá de eso, aquí la pregunta, 20 millones no son. O sea, se está yendo al más alto de los valores. Lo cierto es que desde antes comienza a quererse cobrar. Pero miren, además, ya aquí está el formato. Aquí no sé si me permitan.
Para quien nos escucha en radio, pues.
El formato no. Pero se lo leo. Sí, hay un pedazo donde dice, evidentemente, nombre, CURP, cuenta predial. Y aquí lo importante: dice, ¿el inmueble se encuentra ocupado? ¿Sí o no? Ajá. Y te pregunta: ¿ocupado por propietarios, familiares, ocupado por amigos, prestado? A mí lo que me preocupa mucho sí es esta intentona de eliminar la propiedad privada, porque miren, hay que recordar que en la Constitución Morena, con su mayoría, aprobó una cosa que se llama propiedad social.
ahorita que nos explique la diputada Cilia Vadillo qué significa una propiedad social, porque ya teníamos la propiedad privada, ya teníamos la de la nación, ahora tenemos una social. Y segunda cosa, mira, yo estoy convencida que esto va más de fondo, esto es un cambio ideológico que quieren presentar, y te voy a decir por qué. La diputada Valentina Batres el 17 de enero de este año presentó una iniciativa donde habla del desalojo. A ver, hasta donde yo me había quedado, Juan, cuando hay un despojo, eso es un delito y está tipificado en el Código Penal. Ahora, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías dice, 15. Cuando una persona afectada de un desalojo, o sea, ya no es un delincuente aquel que se quiere quedar con tu propiedad privada, ahora es una persona afectada por tu malvado interés de querer utilizar la propiedad privada como te venga en gana.
A ver, Tania Larios, pues es la autoridad la que determina si eres un delincuente o no. No, me parece.
El tema, Juan, es que ha venido diversas iniciativas en la segunda legislatura y en esta sobre temas de que se registren todos los contratos privados de celebrar, justo yo creo que por el tema de los impuestos, de eso yo se lo dejo al SAT, pero que se hayan otras estrategias para requerir la 30. Información de cada vivienda de la Ciudad de México me parece excesivo y me parece una señal de alerta. Y por otro lado, sí existe una iniciativa que pretendía evitar que se hiciera un desalojo cuando alguien, derecho de propietario, tiene renta el lugar, no le cumplen la renta y necesita utilizar esas herramientas para defender su propiedad, que es su trabajo y su esfuerzo de vida. Hay que tener cuidado con estas iniciativas y siempre hay que dejar las reglas claras para proteger a la gente y para que también el gobierno busque otros mecanismos para recaudar impuestos, sin lugar a dudas.
A ver, Ceci Vadillo, ¿quieren abolir con la propiedad privada en Morena?
No, a ver,
ahí está claro, de hecho, te lo dijo Luisa Gutiérrez
Urena. Fue un dictamen que aprobó una comisión presidida por un diputado de Acción Nacional, él fue el que construyó el dictamen, entonces, y ya sale a decir que pues no se buscaba y en ningún momento se aprobó nada para abolir la propiedad privada. La propiedad social, para quienes nos escuchen, se refiere a las cooperativas, a los ejidos, y también se ponen, o sea, lo que hicimos fue copiar el artículo constitucional federal y ponerlo en la Constitución de la Ciudad de México, un artículo que lleva más de 100 años vigente, y la
segundos.
Propiedad privada sigue existiendo en México. Yo aquí sí retaría, y es un reto que han hecho en otros programas, y me gustaría invitar a Luisa, a que si se cobra una multa o si se invade la propiedad privada antes de fin de año, pues que pida una disculpa pública Acción Nacional por las mentiras que está diciendo.
Luisa, rápidamente, vamos contigo.
Pues mira, se la contesto más rápido que a final del año. En esta ciudad hay 15 despojos, hay 15 carpetas de investigación por despojo. Y sabemos por muchos de los casos, te invito a que revises muchas de mis redes sociales, donde hay vecinos que incluso dicen que se metían inventándoles que habían cometido un delito en su propiedad y se metía a la fiscalía, ponía sellos, intervenía y comenzaba todo un proceso de expropiación cuando ni se vendían drogas en sus predios ni tampoco se había llevado a cabo ningún delito. Lo que sí es que se daban cuenta que estaban desocupados. Cuidado, capitalinas, pues mira, y también, capitalinos que con hay, las no, propiedades desocupadas.
Lo que están
viendo,
capitalinas y capitalinos, día, yo te puedo
15
decir,
carpetas Luisa, al día
si
que no tienen.
Un poco las calles,
que,
lo que está sucediendo
que la
en
conozco.
Las alcaldías, como
presento.
Benito Juárez y Miguel Hidalgo, es que
bueno, ahí está el reto.
El
nos cayó,
está
se nos acabó.
Al acecho no de las propiedades. Casa,
gracias, no, diputadas. Gracias, Luisa. Gracias a ustedes. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Gracias, Juan. Rápido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.